Hola, soy Enrique Sacanel y esto es Inteligencia Conversacional, un podcast en el que compartimos lecturas, reflexiones e ideas para mejorar nuestras conversaciones. Si te interesa y te gusta su contenido, te animo a que nos sigas. Y si tienes dudas, preguntas, reflexiones o quieres proponernos algún tema concreto para que lo abordemos en próximos episodios, puedes hacerlo a través de las redes sociales o de mi página web, sacanel.net. Sacanel, terminado en EYE o WL, y allí encontrarás el blog de la inteligencia conversacional, donde también puedes añadir y aportar tus comentarios. Si te interesa y deseas profundizar más en el tema, dispones de mi libro, Como se lo digo, el arte de las conversaciones difíciles, editado por Libros de Cabecera aquí en España y ECOE en Colombia, que está disponible tanto en librerías como en formato ebook en las principales plataformas de venta de libros online. En este episodio vamos a hablar de los cuatro lados de la comunicación. Un enfoque que me parece bastante interesante de un psicólogo alemán, se llama Friedemann Schulz von Thun, que lo publicó en un libro titulado El arte de conversar, al menos en su edición española, su edición en castellano. Originalmente fue editado en alemán en el 1981 y esta edición que te estoy comentando corresponde ya al año 2012. El planteamiento que hace es que cuando damos un mensaje, cuando estamos transmitiendo algo, cuando estamos planteando algo, cuando estamos enunciando algo, él le llama expresión, cuando hacemos, trasladamos una expresión desde un emisor a una persona receptora, a la vez van como cuatro lados, van cuatro aspectos distintos. ¿Cuáles son estos cuatro aspectos? Pues el primero es el que tiene que ver con el lado objetivo, con lo que literalmente se dice, con las palabras que se enuncian, con lo que se dice, con lo que se comenta, ¿no? Por ejemplo, el semáforo está en verde. Lo que se ha dicho es el semáforo está en verde. Esto es la frase. Pero él dice, junto a este lado, que sería el lado objetivo, hay otro lado que tiene que ver con la incitación, con aquello que tratas de que se haga. Y cuando yo digo el semáforo está en verde, aunque no digo nada más, porque eso es el texto, el literal, es lo objetivo, a la vez hay otra parte que lo que está planteando, lo que está diciendo, lo que está tratando de incitar es a que se arranque, a que el conductor, la conductora arranque el vehículo. Así tenemos ya dos lados, el objetivo, el semáforo está en verde, la incitación, la intención con que lo digo, la acción que espero obtener con que lo que estoy diciendo, ¿no? Y en este caso podría ser, arranca el coche, que ya podemos avanzar, el semáforo está en verde. Pero hay otro tercer lado que plantea, que sería el lado de la autoexposición. Es decir, el lado en el que cuando yo estoy diciendo el semáforo está en verde, algo está diciendo de mí. Por ejemplo, tengo prisa. Podría ser una posibilidad, ¿no? Pero la frase sigue siendo la misma. Yo sigo diciendo, el semáforo está en verde. Pero ya veis que a la vez ya se han planteado como tres matices, tres lados que dice él, de la comunicación, que nos están planteando aspectos distintos que no vienen directamente en el mensaje literal en el que el lado objetivo nos pone manifiesto. Y el tercer lado, es el lado de la relación. Es el lado en el que se subraya, se acentúa qué tipo de relación establezco contigo, en qué lugar te coloco a ti cuando yo digo esto. Y por poner este ejemplo, cuando digo el semáforo está en verde, la persona que está conduciendo puede pensar que tú te colocas en una posición de saber lo que hay que hacer, de tener una cierta autoridad sobre esa persona. Y de hecho, pues podría respondernos, esta persona nos podría decir perfectamente, pues oye, si quieres conducir, conduce tú, ¿eh? O sea, si me vas a estar diciendo, cuando está verde, cuando está rojo, cuando tengo que girar, cuando tengo que andar, pues lo haces tú y conduces tú, ¿no? Estos serían los cuatro lados, ¿no? Vemos que una misma frase, una misma expresión, tiene estas cuatro partes y las cuatro nos están dando matices, aspectos diferentes. En el planteamiento que él hace, que a mí me parece especialmente interesante en relación con las conversaciones, es cómo una conversación a veces adquiere un camino insospechado y muchas veces no deseado, precisamente porque no somos conscientes de cómo se están percibiendo estos cuatro mensajes, de qué peso tiene cada uno de estos mensajes. Claro, estos mensajes, estos cuatro lados, van muy acompasados, van muy unidos a aspectos vinculados con la comunicación no verbal, con el tono con el que estoy diciendo las cosas, ¿no? Depende de cómo diga yo el semáforo esté en verde, la otra persona puede rápidamente cogerlo desde el lado relacional, puede cogerlo desde el lado de que cuánta prisa tiene esta persona, ¿no? El autoexpositivo, puede cogerlo desde el punto de vista de la incitación, quiere que arranque ya, o se puede quedar simplemente con, bueno, pues ha dicho que el semáforo está en verde, ¿no? Qué interesante información la que me acaba de ofrecer mi amigo, ¿no? Ahí también influye mucho el contexto, ¿no? El contexto en el que se está diciendo la frase hace que cada lado adquiera como un relieve distinto, ¿no? En principio los cuatro lados, pues bueno, son, él de hecho lo dibuja como un cuadrado con lados equiláteros, ¿no? Todos los lados son iguales, no hay uno que tenga más peso que otro. El que hace que un lado u otro pueda empezar a adquirir más peso en mi mensaje, en la manera en que yo planteo las cosas, tiene que ver, como te decía, con el lenguaje no verbal, con el tono y con ese contexto, ¿no? Con ese contexto que puede hacer que uno de ellos tenga más peso que el otro, ¿no? Entonces, tener esto en la cabeza, ¿no? Cada vez que estamos hablando de algo, cada vez que estamos haciendo una expresión en la que planteamos algo, comentamos algo, decimos algo, a la vez hay estos cuatro lados. El lado objetivo, el lado de la incitación, que a qué acción está llamando lo que yo estoy diciendo, el lado de la autoexposición, qué dice de mí, y el lado de la relación, qué tipo de relación establezco, qué digo respecto a cómo el otro lo sitúo frente a mí. Pero, como te puedes dar cuenta, y es un elemento común en cualquier proceso comunicativo, una cosa es desde el emisor, ¿cómo salen estos cuatro lados? Es decir, ¿qué es lo que, cuando yo digo el semáforo está en verde, estoy comunicando por estos otros lados? Y quizá yo estoy comunicando simplemente el semáforo está en verde y el lado de incitación, ya puedes arrancar cuando quieras. En cambio, no es que tenga prisa especialmente, no dice en ese sentido mucho de mí, ni tampoco lo hago en un sentido de que piense que tú no estás conduciendo bien. Yo lo hago como descripción de la realidad y, sobre todo, una incitación. En mi intención, por decirlo así, a la hora de decirte esto conversando, estoy orientándome por ahí. Pero, claro, la otra persona lo está escuchando, está agarrando el volante. Hay también un contexto de relación entre nosotros. Probablemente hemos ido más veces juntos en el coche, y cuando yo digo esto, quizá esta persona, más allá de la frase del semáforo está en verde, lo que está escuchando es, otra vez está volviéndome a decir lo que yo tengo que hacer, y entonces lo escucha sobre todo desde el lado relacional. Esto viene al hilo también para plantear una segunda lectura de este cuadrado de la comunicación, de estos cuatro lados de la comunicación. Friedman, Schultz, Von Thun, lo que plantea es también que cada uno de nosotros tenemos esas cuatro orejas, ¿no? Escuchamos estas cuatro cosas con diferente intensidad, ¿no? Es como si estas cuatro antenas, estos cuatro elementos captadores de lo que los demás nos dicen, para cada uno de nosotros no son iguales. Cada uno de nosotros tenemos una oreja, si me permites esa expresión, más grande que otras, ¿no? Y entonces es importante también ser conscientes de cuál es mi oreja favorita, por decirlo de esta manera, ¿no? Y hay personas cuya oreja favorita es la objetiva. Y entonces, cuando alguien le dice, bueno, imagínate, ¿no? Tu pareja te dice a las 4 de la mañana, un viernes que habéis salido de fiesta, y te dice, son las 4 de la mañana. Y hay personas que escuchan, pues son las 4 de la mañana, y gracias por la información, ¿no? Y se quedan ahí. Y no van más allá, cuando quizá tu pareja, cuando está diciendo, Enrique, son las 4 de la mañana, lo que te está queriendo decir es que ya es hora de marcharse, está incitando, está planteando una acción de irse. Pero si tu oreja es una oreja que, sobre todo, básicamente se centra en el objetivo, pues solo escucha la información horaria, punto. Claro, aquí ya puedes entender, imagínate en esa situación, ya la fuente de conflicto que supone en una conversación cuando uno solo escucha el objetivo, mientras el que está hablando en el objetivo le está añadiendo esos archivos adjuntos de los otros lados de la comunicación, ¿no? Ahí vemos dónde está planteándose. Entonces, como te digo, hay unas personas que pueden tener, y exagero un poco para facilitar el aspecto más pedagógico de lo que estoy explicando, hay otras personas que pueden tener la oreja muy grande en el ámbito objetivo, pero hay otras que en cambio quizá la oreja la tienen muy grande en cuanto a la incitación. Y cuando alguien dice algo, lo que continuamente o enseguida escuchan es ¿qué me está pidiendo? ¿Qué me está pidiendo? ¿Qué quiere que haga? ¿No? ¿Qué quiere que haga? Entonces, en cuanto alguien dice, son las 4 de la mañana, ya está cogiendo y saliendo por la puerta. Cuando en realidad el otro hombre, pues sí, pero tampoco de esta manera, ¿no? Las personas que tienen esta oreja, ¿no?, de esta atención tan grande a la incitación, son personas muy dadas a una posición de rápidamente tratar de ayudar, de interpretar lo que el otro está queriendo hacer, de tratar incluso de, a veces, de anticiparse, ¿no? De tal manera que a veces las personas, cuando tienen esta oreja, ¿no?, esta captación tan grande, tan desarrollada, tan prepotente de lo que es la intencionalidad o hacia dónde quiere incitar a la acción la otra persona, en muchas ocasiones el problema que generan es que toman acción, o sea, se ponen a la acción para hacer cosas que la otra persona no solamente no les ha pedido, sino que ni siquiera pretenden que haga. Incluso cuando se ponen a hacerlo, les sienta mal que lo esté haciendo, porque no estaba diciéndolo con esa intencionalidad, con esa incitación, no estaba buscando esa acción. Pero claro, cuando tú escuchas solo eso, pues te lleva ahí. Hay otras personas que tendrían otra de las orejas más grandes, la oreja de la autoexposición, es decir, qué es lo que dice de la otra persona lo que está diciendo, ¿no? Y entonces son personas que están como muy concentradas en esto, están muy, muy, muy concentradas en este aspecto, en qué le pasará, por qué dirá esto, qué le habrá ocurrido, ¿no? Tienen esa tendencia. Y por último, la cuarta posibilidad, que sería esa sobreestimación o ese agrandamiento desproporcionado de la oreja relacionada con la relación, lo que hace es que cuando alguien te está diciendo algo, a esas personas inmediatamente lo que les viene a la cabeza es un aspecto relacional. ¿Qué está queriendo decir de mí? ¿Quién se cree que es para decirme esto? ¿Dónde me está colocando? ¿No? Enseguida escuchan el aspecto relación, ¿no? Este sería el punto, ¿no? Y por ponerte un ejemplo, ¿no?, o varios ejemplos, ¿no?, te voy a dar una serie de frases, ¿no?, y piensa, ¿no?, según la oreja dominante, ¿cómo se escucharía?, ¿no? Por ejemplo, algo tan sencillo como pásame la sal. La oreja objetiva, ¿qué haría? Pásame la sal. Pues ya está. Pues pásame la sal, pues toma la sal, punto. ¿No? ¿Qué haría cuando estamos pensando desde el lado de la intención, de la acción que se está buscando? Aquí es muy clara, ¿no? Rápidamente te da la sal. Pero si lo estamos haciendo desde el punto de vista de la autoexposición, si nuestra oreja más potente es la autoexposición, estamos pensando... ¿Qué le ocurrirá? ¿Tiene problemas con el sabor, quizá? ¿Necesitará más sal, ¿no? ¿Te pasa algo que necesitas más sal? ¿Hay alguna cosa que te está afectando con la sal, ¿no? Y si estoy en la relación, claramente lo que voy a hacer cuando escucho pásame la sal es pensar que la otra persona me está colocando en una posición de que yo no sé cocinar, no cocino bien, no he puesto la sal suficiente, ¿no?, por poner esto. O cuando alguien simplemente dice ¿dónde estabas? Claro, la frase es ¿dónde estabas? Pero claro, ¿cómo se puede escuchar eso? ¿No? Independientemente de dónde está el acento, ¿no? Porque claro, cuando digo ¿dónde estabas?, evidentemente puedo hacerlo con un acento en una de los lados, pero lo que no puedo muchas veces asegurar es desde qué lado lo está escuchando la otra persona, ¿no? O otra frase como ¿la caja que hay en el pasillo está ahí por algo? Pues bueno, es una frase, ¿no? Solamente es una frase, pero claro, ¿qué es lo que está detrás de eso? ¿En quién lo está diciendo? Cogiendo estos otros lados, ¿y qué es lo que está detrás de esa frase que está escuchando? ¿Quién está siendo el receptor, ¿no? Así pues, esta idea, ¿no?, de Von Thun, yo creo que nos ayuda a entender a veces dónde están nuestros problemas en las conversaciones, dónde están nuestros problemas en la comunicación. Porque yo te diría, cuando la reacción que observas en la otra persona es una reacción desproporcionada con lo que tú estás planteando, piensa que quizá hay una escucha por parte de la otra persona de aspectos que no estaban en tu planteamiento cuando lo has comunicado, pero que esa persona sí lo ha agarrado desde ahí. Entonces, es importante también que nos coloquemos, ¿no?, en esa posibilidad. Siempre que hay una desproporción entre lo que yo entiendo, que es mi tono de mensaje, de lo que estoy comunicando, y la reacción que obtengo, muy probablemente haya un desajuste. Ahí hay un desajuste y es conveniente en ese sentido que lo tengamos presente. Para Bonthuhn no hay un lado de la comunicación mejor que otro y tampoco es mejor tener más desarrollada una oreja que otra. Ni siquiera lo plantea en el sentido de que tengamos que buscar un equilibrio entre todas nuestras orejas, en que buscamos un equilibrio, vamos a decir, perfecto entre los diferentes lados de la comunicación, tanto en el emisor como en el receptor. Lo plantea más bien, y creo que eso es su interés, como un modelo a tener presente, una referencia que nos puede ayudar a entender, a explicar cosas que ocurren y a mejorar también nuestra capacidad comunicativa. Por eso, más importante que plantearte la pregunta de ¿tengo una oreja más desarrollada que la otra? Seguro que la tienes. Es cuestión de tomar conciencia de cuál es, para de esa manera estar atento a cuando esa predisposición a escuchar uno de los cuatro lados pues te puede jugar una mala pasada. Porque, claro, si tienes un oído muy orientado al objetivo, ¿no?, a lo que literalmente es está diciendo, pues puedes tener problemas para identificar matices, connotaciones, aspectos, ¿no?, que van subsumidos dentro de lo literal, en el tono, en el gesto, en la corporalidad, en el contexto, y que como tú te quedas solamente con el objetivo, puedes estar perdiendo, ¿no? Y también entender que hay personas que tienden a ir hacia allí. Hay personas que tienen esa inclinación, que no son ni mejores ni peores que tú. Simplemente son personas que por su manera de estar en la vida, por cómo han llegado a desarrollarse en el entorno comunicativo, pues tienen esa inclinación y tienes que saber que tienen esa dificultad. Y cuando conoces a alguien que te das cuenta que tiene esa dificultad, tienes que saber que tus mensajes van a ser fundamentalmente interpretados en lo literal y que todo eso que tú añades y que para ti te parece muy evidente, muy obvio, en cambio no lo es tanto, porque la otra persona no lo está percibiendo, no lo está siendo capaz de conocer o de adquirir o de conectarse, ¿no?, con esos matices que tú estás dando. En ese sentido, también las personas muy objetivas, cuando ellas dan el mensaje y lo dan simplemente como algo puramente objetivo, pueden tener enormes dificultades para entender la reacción que obtienen en la otra persona. Porque, claro, han dicho algo que lo único que pretendían era justo lo que la frase dice y no se dan cuenta que en el contexto en que lo está diciendo, en el contexto de la relación que tiene con esa persona, en el tono que lo ha podido decir, en algo que ha podido manifestar, la otra persona está escuchando algo más allá del objetivo. Y entonces estas personas tienen dificultades para entender esa reacción. No comprenden por qué la persona con la que estaba hablando pues ha reaccionado así, porque no iba más allá de justamente el objetivo, ¿no? Por eso son personas también que a veces les cuesta, ¿no?, la empatía, les cuesta colocarse en el lugar de la otra persona porque se quedan en ese nivel estrictamente objetivo, ¿no? Entonces, ser conscientes de eso en la medida en que te pueda ocurrir a ti y también ser consciente de que hay personas con las que estás conversando que pueden tener esa inclinación y cuando vas a conversar con ellas es muy importante tenerlo presente, ¿no? Lo mismo que si te vas a relacionar con alguien que tiene muy acentuado la oreja, el oído relacional, están rápidamente percibiendo la conversación desde el lado relacional. Entonces, claro, estas personas, para ellas fácilmente todo se convierte en una cuestión personal. Rápidamente traduce en cualquier tema, cualquier comentario, cualquier observación a algo personal. Da lo mismo que le digas buenos días porque automáticamente va a pensar quién eres tú para decidir si los días son buenos o malos, ¿no? Y automáticamente, de una manera incomprensible probablemente para ti, se enfada porque le has dicho buenos días, ¿no? Con este ejemplo, quizá un poquito exagerado, pero no creas que tanto, dependiendo de las circunstancias, vemos esta tendencia, ¿no? Entonces, cuando te encuentras con personas que enseguida medida lo que tú les dices se lo toman como algo personal y tú no entiendes la razón, probablemente tenga que ver con que tienen una percepción muy, muy engrandecida, una percepción muy sensible hacia el aspecto relacional de lo que tú estás diciendo, de lo que estás comunicando, ¿no? Por eso son personas que con mucha facilidad se sienten agraviadas, se sienten ofendidas, ¿no? Entonces es importante, ¿no?, que lo tengas presente, ¿no? Y date cuenta que a veces incluso tu propia comunicación, aunque sea de autoexposición, aunque tú digas me voy a la cama, la otra persona, si tiene mucha tendencia a esta percepción más relacional, no lo va a escuchar desde el punto de vista de la autoexposición. Me está diciendo que se va a la cama y escucho el lado autoexpositivo, estará probablemente cansado. No te va a preguntar, ¿estás cansado? ¿Te pasa algo? Probablemente si tiene muy, muy grande ese oído, esa oreja relacional, lo que va a escuchar es, no quiere estar conmigo, ¿no? Algo le pasa conmigo, ¿no? Ahí va a ir siempre a este lado. Claro que también cuando uno está en la parte autoexpositiva, muy, muy volcado a ella, y lo que escucha enseguida es esto, ¿no? Pues ahí también hay un riesgo de pensar que nada tiene que ver contigo, nada tiene que ver con la persona que se coloca ahí, todo tiene que ver con lo que la otra persona autoexpone, lo que la otra persona dice, lo que la otra persona está planteando. En el exceso de acento en la autoexposición también hay otro riesgo, es el riesgo de la permanente psicologización de todo, ¿no? O sea, automáticamente alguien dice algo y el que está con esta oreja tan grande en la autoexposición, en vez de, bueno, darle un peso a qué está diciendo objetivamente, que, cuál puede ser lo que está pidiendo, la acción que está tratando de sugerir o qué tipo de relación establece, automáticamente se le va a la cabeza qué le pasa a esta persona, qué problema tiene, por qué le ocurrirá esto, ¿no? Ese sería un poco ese riesgo de aquella persona que se va en exceso a la autoexposición. Y cuando estás muy orientado a la incitación, ¿no?, a escuchar siempre este aspecto, ¿no?, de qué me querrá pedir con lo que está diciendo, dónde está lo que busca esta persona, pues el riesgo es que estés pendiente continuamente de la necesidad de la otra persona, aunque no la tenga esa necesidad, pero por esa oreja tan grande en este lado de la comunicación puedes irte ahí, ¿no?, lo cual al final también puede generar una sobrecarga, porque estás tratando de responder a tantas cosas que no te han pedido, que al final incluso te puedes acabar enfadando, porque puedes pensar que todo el mundo está siempre aprovechándose de ti, queriendo sacar algo de ti, ¿no? Y bueno, puede que haya algo de eso, o puede que donde esté el tema es hasta donde tú estás poniendo mucho, mucho el foco en esa oreja, ¿no? Así pues, atentos a este modelo interpretativo que nos plantea Friedman Schultz von Thun, que nos puede ayudar a entender dónde en ocasiones nos surgen las dificultades en las conversaciones, nos surgen las dificultades en las relaciones. Y en ese sentido también nos plantea que tengamos especial cuidado en aquellos focos de problema, ¿no? Es decir, en el lado objetivo, el problema fundamental puede ser la falta de claridad y la falta de comprensibilidad en lo que decimos, ¿no? Y en consecuencia, lo que tenemos que esforzarnos es ser, en este aspecto, ser claros y veraces, ¿no? Sería la clave en este lado más objetivo. A la vez también, en el lado relacionado con la intención, el problema puede ser la manipulación, ¿no? El que realmente alguien esté tratando de generar siempre acciones en su favor, ¿no? O también una falta de responsabilización, ¿no? Yo luego, cuando alguien hace lo que tú, vamos a decir, has dejado entre líneas, no lo has dicho, pero sí que estaba esa intención, esa sugerencia, pero tú no la has dicho, cuando la otra persona la toma y la hace, tú puedes decir, ah, pero yo no te dije nada. Tú decidiste hacerlo, es tu responsabilidad, ¿no? Entonces, es otro de los problemas. Por eso también en este lado, de nuevo, vuelve a aparecer la importancia de cuidar la claridad y la efectividad, ¿no? Si realmente estamos pidiendo algo, seamos lo más claros posibles para que quede evidente que estamos pidiendo lo que realmente estamos en esa intención. Que no nos dejemos llevar tanto con ya se supone, es obvio, ¿no? Sino porque ahí es donde viene el problema, ¿no? En el lado de la autoexposición, el problema puede venir por la incoherencia o por la falsedad, ¿no? Por querer exponer de uno mismo algo que en realidad no está, no tienes, ¿no? Y en ese sentido ahí el foco tiene que ver con la autenticidad y la coherencia, ¿no? Y en la relación, en el punto relativo a la relación, el elemento clave es el respeto, ¿no? Porque hay el defecto, el problema puede venir por la falta de respeto, por valorar de menos, minusvalorar, por no reconocer al al otro, y en ese sentido es importante acentuar el respeto, la valoración y la tolerancia, ¿no? en esta clave, ¿no? Y ese sí que nos plantea, le digo, no tanto un equilibrio, sino que ser conscientes de cuando comunicamos por estos cuatro lados, y en ese sentido es importante ser claros y veraces para tener un lado objetivo que aporte y que sea útil, ser claros también y efectivos cuando planteamos una intención, un impulso a la acción, el ser auténticos y coherentes en la medida en lo que nos autoexponemos, en lo que exponemos de nosotros mismos, y sobre todo respeto, valoración y tolerancia. De hecho, Friedman Schulz von Thun nos habla del arte de la confrontación respetuosa, ¿no? Él dice que no se trata de evitar la confrontación, de lo que se trata es de enviar un mensaje relacional de respeto, cargando el peso de la confrontación en los otros tres lados. Es decir, él nos plantea cuando discutimos, cuando entramos en una conversación en la que hay un cierto puntos de vista que entran en contraste, que entran en conflicto, es esencial cuidar el respeto, plantear las cosas siempre cuidando el mensaje relacional de respeto. Y en los otros tres puede venir la diferencia, la discusión, el debate, pero el respeto es lo que para él es clave en esto que llama la confrontación respetuosa, ¿no? Y para terminar, simplemente voy a poner una cita de una autora que él menciona en el libro y me parece interesante, de Ruth Kohn, una psicoterapeuta, educadora y poeta también alemana, que falleció ya en el 2010, que dice: simplemente di lo que te pasa. Es un truco increíble. Y te dejo con estas palabras. Y esto ha sido todo en el episodio de hoy del podcast de Inteligencia Conversacional. Sobre estos temas y muchos más vinculados con el conversar iremos hablando en los próximos episodios. Espero encontrarte en ellos, así que no olvides suscribirte. Y si quieres proponernos algo para que abordemos o trasladarnos tus dudas, inquietudes o preguntas, escríbenos a través de las redes sociales o entra en mi página web sacanel.net, sacanel terminado en L o LL, y allí encontrarás el blog de la Inteligencia Conversacional, donde podrás incluir tus comentarios. Para profundizar en el tema, también tienes el libro del que soy autor, Como se lo digo, El arte de las conversaciones difíciles, de la editorial Libros de Cabecera de Barcelona y editado también en Colombia por ECOE. Lo puedes encontrar en las librerías o en formato ebook en todas las plataformas principales de venta de libros online. Asimismo, si tienes interés en realizar algún curso presencial o online sobre el tema de la inteligencia conversacional, en la página de emana.net, podrás encontrar las próximas actividades, así como otras que seguro que también serán de tu interés. ¡Hasta luego!